Rolling Sounds. Rolling Sounds.
Meg Shatner.
Say with you for a demo.
10:35 en todo el país. Vamos a meternos en el tema de elecciones aquí en nuestra ciudad capital, porque ya hubo reuniones, en este caso de los integrantes, de aquellos que conformaron la lista del Frente de Todos para ingresar al Consejo Deliberante, para proyectarse, ¿no? Para evaluar y analizar el trabajo que van a realizar allí en el Deliberante a partir de la asunción del 10 de diciembre. Y para charlar sobre este plan de trabajo estamos en comunicación telefónica con Javier Di Paola. Él es integrante de la lista de concejales del Frente de Todos. Buen día, Javier. Gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, disculpas por el tiempo que te hicimos esperar allí. Me imagino habrás estado moviendo los brazos.
Largo sí. El temita de los rolling.
Disfrutando.
Aprovechándolo el tema, ¿o no?
Sí, menos mal que me gusta, sí, totalmente.
Bueno, Javier, contanos cómo se están organizando esta reunión que hicieron la semana pasada para ver cómo van a trabajar en el Consejo Deliberante, bueno, de qué va este encuentro que tuvieron y cuáles son las proyecciones.
Mira, el encuentro se trató, si se quiere, en dos días. Uno, hacer un análisis de la elección en general, y en segundo término, inmediatamente ponernos a trabajar con respecto a las demandas que fuimos recolectando en los 40 días de campaña en los distintos barrios y sobre todo en los lugares más olvidados de esta ciudad.
Bueno, vamos con el primer punto entonces. ¿Cómo analizaron esta elección?
Nosotros hicimos un análisis que tiene que ver, digo, primero que nada con esto de que es evidente que había una polarización, que fue una interna, si se quiere, a cielo abierto, y que muchísimos votantes de nuestro espacio, pero también de otros espacios, eligieron ir a definir ahí el futuro de los próximos 4 años de nuestra provincia y también de nuestra ciudad.
Uh-huh. Y con relación a las demandas de campaña, ¿en qué tema se van a meter inmediatamente?
Nosotros hicimos a lo largo de la campaña bastante hincapié con respecto al tema del suelo, el uso del suelo y el hábitat, ¿no? Es una demanda que donde íbamos, barrio donde íbamos, la demanda era puntualmente sobre eso y sobre los servicios. Digo, hay muchísimos barrios, sobre todo aquellos que están en el oeste de nuestra ciudad, que carecen de servicios esenciales. Uh-huh. Nuestra intención es, en función de lo que pase, poder articular por nación, digo, con el gobierno nacional y acercándonos, por supuesto, digo, no queda otra que conciliar, digamos, con los que van a ser los próximas autoridades, tanto provinciales como de la ciudad. Esa es nuestra intención, ese es nuestro trabajo y esa es también la demanda, por lo menos, que nosotros sentimos.
Decía Javi, Nico Rosicky te saluda, ¿cómo andas?
Hola, Nico, ¿cómo estás?
Muy bien. Decías que en la lectura en cuanto al eleccionario sienten que la determinante fue la cantidad de listas diferentes, digamos, de listas colectoras que acompañaban la idea de Ramón Rioseco. De todos modos, sumando las distintas listas, el porcentaje no deja de ser exiguo. Hay una...
Totalmente.
La lectura es autocrítica hacia el PJ de la ciudad de Neuquén, hacia el PJ de la provincia de Neuquén, ¿o hacia el Frente de Todos a nivel nacional?
Yo creo que, digo, no nos exime o no nos deja relegado en la situación de lo que está pasando a nivel nacional. Eso es evidente, digo. Y después, con respecto al territorio, digo, si uno puede hablar de eso, es evidente que también el fraccionamiento, de alguna manera, totalmente golpeó fuertemente a este frente y a otro frente. Sobre todo, creo que los dos frentes, si se quiere, nacionales, sufrieron más o menos las mismas situaciones.
Sí, de todos modos, vale decir que son sumas que no se hacen aritméticamente, esto se entiende.
Y no es lineal,
sí,
¿no?
Sí, pero la suma de la colectora del PRO más la de Juntos por el Cambio te da arriba del 10, creo yo, o por ahí.
Puede ser, sí. Sí, yo no hice esa suma lineal, yo no la hice.
Bien.
Pero puede ser, sí.
Hubo una discusión, y te lo pregunto porque yo formé parte y dije algo aquí que sé que tuvo su repercusión con respecto a cómo debería definirse el lugar que tiene el Frente de Todos en el Consejo Deliberante.
Sí.
¿Qué te parece a vos?
No, a mí que me parece sería hablar desde el mismo lugar personalista, ¿no? Yo creo que le parece al conjunto,
bien,
justamente este conjunto que se reunió inmediatamente a trabajar pasado 3-4 días de las elecciones, y la verdad que en primera instancia a nosotros nos sorprendió el reclamo, digo, honestamente, porque no era algo que no estaba ni hablado ni acordado, eso en primera instancia. Y creo que ahí me parece que es la señal que tiene que dar. Primero, digo, todos aquellos que hacemos política, todos aquellos que militamos, es honrar la palabra. Y en segunda instancia, debatirlo puertas adentro. Eso no llamó poderosamente la atención, pero bueno, a mí me parece que es un tema cerrado, si se quiere, pero no deja de sorprenderme, digamos, ¿no? Digo, me parece que ahí radican un montón de responsabilidades. Si queremos también construir o reconstruir o aportar, si se quiere, a este nuevo escenario.
O sea, lo que entiendo que decís es que la lista de concejales en su conjunto, de manera colegiada, apoya la decisión de Figueroa de ocupar él, en forma personal, el cargo en el Consejo Deliberante al que accedió el Frente de Todos.
Sí, eso es un rotundo sí, pero por otra parte, digo, también son distintas expresiones que ha llevado adelante Daniel a lo largo de su campaña, en distintas entrevistas que ha hecho.
Sí.
Digo, por eso digo, nos sorprendió la actitud, ¿no? Nos pareció que no era la indicada, no era la correcta, pero también uno, digo, es responsable de lo que dice y lo que hace, eso corre por cuenta de cada uno de nosotros.
Javier, esto es porque previo a las elecciones habían hecho, imagino, algún acuerdo vinculado a eventuales resultados.
Totalmente. Digo, el aspiracional.
Por eso digo,
siempre,
la consulta viene por otro. La consulta viene porque sí. Vos decís que te sorprendiste con esto
claro.
Que pasó, ¿no?
Sí, con el reclamo concreto.
Sí.
Totalmente. Digo, no nos esperábamos eso. Pero bueno, digo, vuelvo a decir, es responsabilidad de cada uno de aquellos que se expresan después de un resultado, que, digo, esto ya lo charlamos, no fue el que esperábamos, pero, y el aspiracional seguramente siempre es otro, digo, uno cuando milita, cuando hace político, cuando le da una propuesta a la ciudadanía, espera lo mejor, después los resultados, uno no puede especular con esos números.
Tuvieron la oportunidad de hablar
pero sobre todo, permíteme, Nico.
Dale,
pero por sobre todas las cosas, porque vuelvo a decirte, digo, cuando uno plantea al inicio de un proyecto un trabajo colectivo y se desarrolló durante 40 y pico de días ese trabajo colectivo, cuando algunas de las expresiones de ese espacio colectivo sale con una propuesta de este tipo, no queda otra cosa más que sorprenderse.
Claro.
¿Tuvieron la oportunidad de hablar con el sector que encabezaba Fabián Ungar?
No, por eso mismo te digo que nos llama la atención, porque hay distintas expresiones dentro de la lista de concejales, y a mí me parece que arrogarse la cantidad de votos que sean, me parece en primera instancia me parece que es descalificar al resto de los integrantes, digamos, si cada uno expresaba distintos espacios, cada una de las compañeras expresaba distintos espacios, que en definitiva resultó en lo que resultó. No hemos tenido oportunidades porque justamente el día que no era un día para festejar, digo, el día de la elección no era un día para festejar, nosotros volvimos después de la conferencia que se hizo ahí en el hotel, de alguna manera agradecer a la militancia que había llevado junto a nosotros la propuesta de las distintas caminatas, distintas reuniones, distintos barrios. Y digo, el sector este ya no estaba ahí. Bueno, en definitiva, eso es lo que sucedió.
¿Te parece que se debe en una charla o no hay nada más que hablar? Digo, porque por esto de poder hablarlo hacia adentro, digo.
Sí, a mí me parece que en política siempre tiene que tener los márgenes de charla y de comunicación, y los puentes siempre tienen que estar tendidos. Digo, siempre en un barco de honestidad absoluta, digo, si uno, digo, en esta situación, vuelvo a decir, yo creo que la ciudadanía y el pueblo en general está pidiéndole a los que hacemos política una actitud diferente, una actitud de generosidad, una actitud pensando justamente en las situaciones que vive nuestro pueblo, que no son las mejores. Entonces me parece que sí, obviamente siempre los puentes están tendidos, siempre es mejor, digo, la charla honesta de frente que cualquier otro artilugio, ¿no?
Bien. Clarísimo.
Javier, muchas gracias por estos minutos con Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables por atenderme, muchísimas gracias por la entrevista. Lo sigo escuchando atentamente. Avísenme si viene otro tema así de largo, así.
Así te venís a bailar acá,
Nico,
con nosotros.
Chicos, muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes y para la audiencia.
Hasta pronto. Javier Di Paola, él formaba parte de la lista de candidatos a concejales por el Frente de Todos aquí en el deliberante neuquino, hablando de dos reuniones, ¿no? Dijo que habían tenido dos reuniones la semana pasada, luego del resultado de las elecciones, para analizar, bueno, hacer un análisis, por un lado, del resultado electoral y, por otro lado, proyectarse en el deliberante con quienes van a formar parte justamente del cuerpo deliberativo local. 10:46.
Esta es la Nati Peluso, una de las grandes revelaciones de la pandemia para acá, podemos decir. Esta canción se llama Buenos Aires. Esto que es un Tiny Desk, ¿no? ¿Es en vivo? Es en vivo, no sé en qué formato, pero parece un formato así, medio chiquito, bastante yaseado. Se tocan todo la pibada que está ahí con la Nati Peluso, y ella como un frontman va para adelante como un camión. ¿Qué tiene aparte de sueño, Chino Castro?
Además de sueño, tengo una alegría enorme. Ganó Estudiantes de La Plata. La verdad que eso es para destacar.
Golazo del zurdo Releiser.
Sí, no lo vi el partido. Yo no pago el pack fútbol.
Pero no existe. Después le digo fuera al aire cómo hace para ver los partidos sin pagar el pack.
Dale.
Ganó River también en el día de ayer. Sí, ganó 2-0. Parecía un entrenamiento, ¿eh? Lo de River de ayer.
Independiente.
Una cosa increíble, Independiente.
Qué mal que está Independiente.
Digo que... Una palabra que suena fuerte, que es pusilánime, en realidad significa débil de alma. Ajá. Se lo ve débil de alma al equipo Independiente, como sin rebeldía, sin ganas, sin no. Una cosa es que no te salgan,
ya,
y otra cosa
es
que no las intentes. Claro, una cosa es que no te salgan, una cosa es que el otro equipo sea superior a vos. Uh-huh. Otra cosa es no intentarla, otra cosa es ni patear el arco, ni tirar una pelota larga para ver si el 9... la puede aguantar, nada.
Es cierto.
Increíble.
Bueno, quería contarte que en el ámbito judicial aquí en Neuquén,
sí,
una causa, la verdad que llama mucho la atención, que se inició a partir de un episodio que ocurrió el 28 de noviembre del año pasado en Rincón de los Sauces.
Sí.
Y tiene como imputados a 5 trabajadores de la industria petrolera que ya fueron cesanteados, fueron despedidos por este episodio. ¿Qué fue lo que hicieron estos 5 trabajadores? Bueno, para celebrar el feliz cumpleaños de otro trabajador de la industria petrolera, abusaron sexualmente de él. Lo que fue un feliz cumpleaños, entre comillas, ocurrido en la camioneta, en la Traffic, en la que la llevaban a la base del trabajo, y otra en la empresa, en la misma empresa, mientras este operario estaba haciendo su trabajo. Los 5 imputados están acusados de